luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias, gracias por estar de nuevo, gracias por acompañarnos como lo hacen cada semana con esto que es La TISA, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace décadas, semana a semana, nos comparte la información que es necesario tener en general, pero particularmente para los docentes, jubilados, activos, todo lo que sea necesario que ustedes sepan, lo tenemos aquí en La TISA. Fabián, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días. Muy bien, muy bien. Esperando el sol todavía.
Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué cosa con el sol?
Decía un niño el otro día que las nubes se tejen, dice, porque veía a la abuela tejer y es como que las nubes vienen tejiéndose. Yo creo que es cierto. Yo le decía el sábado pasado que como que allá al fondo está la fábrica de nubes.
Es una cosa impresionante, sí, impresionante. Yo la verdad que, porque si ya... Ya meses podemos hablar que tenemos inestabilidad y toda esta cosa, ¿no? Y poco sol.
Poco sol, mucha humedad, mucho resfrío.
Sí, sí, aparte vos te levantás y ya no ves el sol y es como que ya viste. Sí. Ya menos 10, ya arrancás menos 10.
Ya empezamos mal.
Claro. Bueno, señores y señores, pero pongámosle sol desde adentro a la cosa, ya que no hay sol afuera. Tenemos unas cuantas cositas para comentar en el día de hoy.
Sí, hoy tenemos un programa muy interesante. Bueno, vamos a empezar con una nota al compañero Carlos Dudueña, que es el actual secretario administrativo de actas de la Junta Ejecutiva, que nos va a contar, bueno, los cambios que hay con el tema de la elección de delegados escolares, que ayer se estuvo debatiendo en la Asamblea. Los cambios y las definiciones que hay con este tema, sobre todo con la fecha de la realización de las elecciones, bueno, y nos va a ilustrar sobre esta elección y qué hay que tener en cuenta. Bien. Para la elección de delegado y para ser delegado del UPC, que es lo que nosotros estamos queriendo.
Bueno, el próximo lunes es 23 y como cada 23... se manifiesta en contra de la 10.333.
Así es. Bueno, vamos a tener a la compañera Graciela Estesoriel, que es la titular de Asuntos Jubilatorios, que nos va a contar, bueno, en qué estado está el tema del reclamo de la 10.333, el reclamo administrativo que estamos haciendo, más lo que vamos a hacer el día lunes, más lo que se ha hecho en el día de ayer, que es que se juntaron más de 200 y pico de jubilados con el tema de la ley de emergencia, este deuda que tenía la caja con ellos en los bonos de cancelación. Ahí Graciela nos va a contar qué es lo que se hizo ayer, bueno, y todo lo que tenemos en carpeta para la derogación de la ley 10.033.
La semana pasada hablábamos de la violencia de la que son objetos docentes, directivos, es decir, personal que trabaja en las escuelas por parte de padres muchas veces. Esta semana el gremio hizo una presentación en este sentido ante el Ministerio de Educación.
Sí, nosotros lo comentábamos ya el sábado pasado, que esto se estaba elaborando, que nuestro equipo jurídico estaba en eso, particularmente el doctor Luis Fanchín, a quien vamos a tener también en una nota donde nos va a contar cuál es el planteamiento que estamos haciendo en este sentido, porque lo que le reclamamos al gobierno, que asuma la responsabilidad y garantice mayor seguridad, pero tiene que ver con un fundamento mucho más profundo en esta cuestión legal, ¿no? Y me parece pertinente que conozcamos cómo está este pedido pedido que le hacemos, mejor dicho, al gobierno de la provincia, tenga toda esta cuestión, todo este aval jurídico también.
Bien. Bueno, vamos a estar hablando también sobre las definiciones de la Asamblea sobre amenazas que recibieron directores provinciales. Hay información para aquellos que quieren concursar en cargos directivos. sobre la farmacia sindical. Vamos a hablar de la propuesta de capacitación. Hay novedades sobre la causa Fuente Alba. Hay un posicionamiento del gremio a esto que se conoció sorpresivamente esta semana, que lo dio a conocer Schiaretti, de que la provincia se va a hacer cargo de parte del salario de los docentes municipales, de los que trabajan en las escuelas municipales. Está el consumo a conciencia. Bueno, hay un montón de cuestiones para contarles. Ya mismo se pueden comunicar al 153 90 40 95 vía mensaje de texto o vía WhatsApp. Y si quieren grabar su mensaje, hay un teléfono fijo también. Es el 410-5033.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Ayer el Zoom del ISIEC fue el escenario en el que se realizó una asamblea provincial de delegados departamentales en la que por amplia mayoría se definió la fecha de elección de delegados escolares para este año y también algunas modificaciones en el estatuto que van a cambiar las elecciones que se harán este año. Carlos Ludueña, secretario administrativo y de actas de UPC. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel.
Bueno, antes que nada, definamos qué es un delegado escolar y cuál es la importancia que tiene un delegado escolar.
Bueno, el delegado escolar es el punto de apoyo de toda la estructura de representación del sindicato. Por suerte, somos un sindicato que ha abonado a extender esta estructura de representación y en este momento tenemos más de 3.000 delegados que han finalizado el mandato y por lo que vamos a elegir nuevos delegados. Uh-huh. Y pretendemos ampliar esa cantidad, y el rol del delegado es importantísimo en cuanto lleva y promueve las decisiones del sindicato desde una consulta en los trabajadores de la escuela, así que es una doble dirección de llevar la voluntad de los docentes al seno de la estructura democrática del sindicato y a su vez promover las acciones y las decisiones y los ejes políticos que estamos sosteniendo organizadamente. Uh-huh. Dentro de la escuela, y a su vez ser representación dentro de la escuela de los propios compañeros frente al Ministerio de Trabajo, frente al Ministerio de Educación, al Gobierno de Córdoba en el caso de los docentes oficiales y frente a su entidad propietaria en el caso de los docentes. Bien. De escuela de gestión privada.
¿Se definió en la asamblea cuándo es la fecha en la que se eligen los nuevos delegados?
Se ha definido, la fecha será la semana del 27 de junio al 1 de julio de este año. Uh-huh. Esa semana va a ser la semana en que toda la provincia va a estar eligiendo los nuevos delegados que tienen un mandato por 2 años nuevamente.
Bien. ¿En el caso de públicos y privados o solo públicos?
En realidad, privados tiene un mecanismo de renovación inmediatamente apenas termina el mandato, por lo que cada escuela y con recaudos propios administrativos de la escuela privada, digamos que tiene el vínculo privado, es un mecanismo que está permanentemente funcionando y no tiene época fija en el año, así que esos se van renovando permanentemente. En el caso de los docentes oficiales, se pide una fecha que autoriza el Ministerio de Trabajo y es en esa fecha en que se realiza en toda la provincia.
Bien. ¿Quiénes están en condiciones de votar delegados escolares?
De votar delegados votan todos los docentes del establecimiento, sean afiliados a UPC o no sean afiliados a UPC. Ajá. Y en los establecimientos en que pueden elegirse delegado son aquellos que cumplan con 10 trabajadores por lo menos, pero van a ver los docentes en la convocatoria que vamos a publicar y que va a estar colgada seguramente en cada sala de profesores y maestros, que hay infinidad de posibilidades de agrupamientos en aquellos lugares, principalmente el interior y la ruralidad, en donde no llegan a agrupar 10 trabajadores en un establecimiento. Uh-huh. Que se pueden agrupar con otros, y hay muchos criterios que promueven la agrupación para que no se deje de elegir delegado en ningún lugar de la provincia. O sea,
para que aún aquella escuela chiquitita tenga también su representación, su representante.
Así es, eso es lo que se promueve con todos los agrupamientos y se reglamenta justamente para que quede claro que toda escuela, todo desde el nivel inicial hasta la universidad provincial, pueden, en caso de no llegar a ese piso de 10 trabajadores, pueden agruparse para poder elegir un representante.
¿Y cuántos eligen por escuela?
Allí la cantidad es una proporción de acuerdo a la cantidad de trabajadores, y desde ese piso de 10 que haya en el establecimiento o en los establecimientos que se han agrupado, por lo menos para lograr ese piso de 10, de 10 a 50 docentes van a elegir un delegado titular y un suplente, de 51 a 100, dos delegados titulares y dos suplentes, y de 101 en adelante, por cada 100 se agrega un titular y un suplente. Esa es la proporción en que van a elegir delegados en todos los establecimientos de la provincia.
Pueden votar todos los docentes, afiliados y no afiliados. Ahora, ¿quién puede ser candidato a delegado?
Candidato a delegado tiene que ser un docente que tenga un año de antigüedad como docente y un año de antigüedad también en la afiliación al sindicato, bien, por lo menos, y que tenga 18 años de edad como mínimo, y también que sea titular del puesto de trabajo que pretende representar, del establecimiento en donde pretende ser electo delegado. Uh-huh. Y la titularidad tiene un sentido, que es que pueda garantizar la totalidad de su mandato, claro, es decir, que no deje acéfala la representación de esos compañeros a los que él le está pidiendo el voto para ser electo delegado. Y en ese sentido ayer surgió el debate respecto de la suplencia y los interinatos. La suplencia en realidad justamente es un contrato con una tiene un término, es un contrato eventual, entonces es esa precariedad, digamos, no sirve para poder ejercer plenamente la representación del lugar de trabajo. El interinato sí, excepcionalmente, hay muchos casos en donde hay establecimientos que porque tienen finalidad, porque son a término, porque son a lo mejor un proyecto nacional, tienen todo el cuerpo docente está trabajando como interino. En ese caso sí va a ser posible que se proponga un docente interino. Uh-huh. Y también hay otros interinatos que también salía en la discusión de la Asamblea, que no resultan solo del listado de orden de mérito, sino que además son elegidos por entrevista y demás, que estarían más cerca de una titularidad. Y esos sí van a ser contemplados como candidatos a delegados.
Bien, hay profes sobre todo que son titulares en más de una escuela, es decir, que dan clases en más de una escuela. Solamente, si es que quisieran ser delegados, ¿solamente lo pueden ser en un establecimiento o pueden ser candidatos en más?
Claro, candidatos pueden ser en dos establecimientos, porque en realidad hay que confluir en que delegado, titular y el ejercicio de la representación de un puesto de trabajo es solo uno, digamos, o sea, es incompatible el ejercicio de la representación con cualquier otra titularidad, delegado en otro establecimiento o cualquier otro cargo en la estructura de representación y de conducción del sindicato. Así que se puede ser candidato en dos escuelas y se puede ser solo titular en una y suplente en otra para poder tener este ejercicio de la representación de un lugar de trabajo al momento de una asamblea, donde su voto va a estar siendo en función de lo que han dicho un solo puesto de trabajo.
Tiene
que ver con que a veces compañeros se postulaban para varias escuelas, resultaban electos o titulares o suplentes en varias escuelas, y esto obturaba de que esos puestos quedaran cubiertos para todos, porque finalmente ese delegado tiene que optar por la titularidad de una sola. Entonces, claro, les estamos proponiendo que sean candidatos de solo en dos escuelas para que no obturen y no dejen acéfalo de escuelas que se ha ganado la elección y después tiene que renunciarla para poder ejercer una sola.
¿Qué cobertura tiene el que es electo delegado?
El que es electo delegado, no solo cuando es electo delegado, sino cuando ya se propone como candidato, tiene una cobertura por 6 meses, que es una tutela sindical que en realidad garantiza la estabilidad de esta persona, justamente para que el empleador no lo removiera, suspendiera o sancionara o sacara del puesto de trabajo, y más cuando terminas siendo electo delegado por 2 años y por 1 año más después de que termina su mandato, los 2 años del mandato quería decir, y el año posterior a la finalización de su mandato, tiene protección de una tutela que no es otra cosa que la garantía de que va a estar representando y nadie le va a obstaculizar la representación plena del cuerpo de trabajadores que lo eligió.
Ya, ¿hasta qué plazo tienen para presentarse como candidatos? ¿Cómo se decide eso?
Ahí la convocatoria va a salir con un plazo de 10 días hábiles, que es lo que estamos aplicando en las escuelas de gestión privada y que pretendemos que en esta convocatoria se organice también en las escuelas públicas.
Bien.
10 días hábiles antes de esta fecha que decimos que hemos aprobado en la asamblea de ayer, que es del 27 de junio al 1 de julio, 10 días hábiles antes, previos, todos los que quieran ser candidatos van a la delegación y se proponen como candidatos de tales establecimientos. Hay un sistema por el que vamos a chequear si reúnen los requisitos, no solo esto de antigüedad, de un año de antigüedad, sino de cantidad de docentes y cuántos deben ser los delegados que pueden elegir esos establecimientos por los que se están proponiendo, y ahí se les dará autorización y toda la documentación con la que van a llevar adelante la elección en esa semana, que es el periodo electoral. Así que todos los que quieran ser candidatos, estén atentos, porque 10 días hábiles antes de estas fechas que decimos, lo que va a ser a mediados de en la segunda semana de junio, tendrán que estar llegándose a las delegaciones respectivas comunicando que quieren ser delegados de tales establecimientos, ¿no?
Carlitos, un fuerte abrazo y muy claro todo, ¿eh?
Daniel,
sí,
perdón,
dale.
Una sola cosa que me pareció que en la introducción a lo mejor se generó alguna expectativa que no es real. En realidad no hemos modificado el estatuto ni el reglamento, solo hemos puesto algunas condiciones que creemos que mejoran la herramienta en un momento en que creemos delicado para los trabajadores, mejoran, digamos, porque solo han sido aspectos que se mejoraron o modificaron en la convocatoria de la elección de delegados, pero siempre en el marco del reglamento que está y del estatuto que está. De todos modos, la Asamblea ya viene planteando de que revisemos algunos aspectos del reglamento para mejorar el sistema de representación. Estamos convencidos que tenemos uno de los sistemas más democráticos y más completos de los gremios de la provincia y más, pero en realidad seguramente hay que abordar algunos temas reglamentarios y estatutarios, pero por ahora esta convocatoria sale con el estatuto que está vigente y con el reglamento que está vigente, solo con algunas modificaciones que pretenden fortalecer y mejorar la herramienta de representación.
Bien. Carlos, ahora sí, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias, Daniel. Un abrazo grande.
Él es Kevin Johansen. Tiene algo.
See her almost every day walking by. She doesn't seem to pay no one no mind. Doesn't give no one the time of day. Nobody's ever seen her face. You can tell she's been the object of desire. Can also tell she's grown a little tired. But everything always has to go through the eyes. She doesn't want to wear no disguise. 'Cause she's an interesting little thing. She's an interesting little thing. Que del amor no se puede vivir. ¿Quién pudo haber dicho algo así? Si yo vivo del amor desde antes que nací, y gracias al amor estoy aquí. Tiene algo en el venir, tiene algo en el llegar. Sabe cómo es. Todos saben que es adorable, ese adorable ser. Todos saben como dijo Cohen, no hace falta ver para creer. No hace falta ver para creer.
parte del nuevo material de Kevin Johansen.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, vamos a puntear una serie de informaciones que han surgido esta semana. La Asamblea Provincial, que terminó de cerrar el tema de la elección de los delegados escolares, decidió otras cuestiones también, Fabián.
Sí, decidió otras cuestiones también tan importantes como la que hablábamos recién con Carlos, como es la convocar a la coordinadora de gremios estatales para iniciar el reclamo conjunto de la corrección de la pauta salarial de este año, que creemos que es necesario hacerla. Bueno, ahí reunido con los demás gremios gremios estatales, digamos, hemos decidido formar ahí una coordinadora para empezar con esta discusión y reclamo. Y también, bueno, decidimos participar de la marcha de Ni Una Menos del 3 de junio y hemos decidido un abandono de tareas a partir de la hora 17 ese día. Ajá. En el departamento capital. Esto es importante aclararlo porque para que no haya malos entendidos y confusiones. El abandono es a partir de las 17 horas en el departamento capital.
El 3 de junio, en oportunidad de la marcha Ni Una Menos.
Exactamente.
Muy bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre el Ministerio de Administración y algunos directores de escuelas de Córdoba?
Bueno, estas cosas que sorprenden, ¿no? Pues a esta altura de la humanidad, todavía estamos con estas amenazas, nos hace acordar a otras épocas, ¿no? Poco agradables, donde, bueno, han intimado a los directores de las escuelas mediante correos electrónicos donde exigen el listado de los compañeros que hicieron el paro el día 4 de abril, que te acuerdas que nosotros hicimos un paro ese día,
sí.
Día lunes, que no fue solamente por la muerte
de
Fuente Alba,
el
paro de Cetera, que fue un paro nacional, bueno, amenazando de que si los directores no mandaban esa nómina, le hacen el descuento a todos los docentes de la escuela, toman como que toda la planta funcional de la escuela hizo el paro ese día. Estos son, realmente, Daniel, son prácticas desleales y son abuso de poder, porque en realidad hacer un descuento a un compañero mal hecho o que no corresponde por una decisión de este tipo es realmente un abuso de poder. Así que, bueno, repudiamos totalmente eso y, bueno, y también estamos...
Pero no hay planillas de presentismo, no se presenta.
Sí, bueno, pero...
¿No es suficiente eso?
Bueno, parece que no. Parece que...
O sea, quieren que los directores apunten...
Sí, apunten...
A los que no fueron a trabajar.
Apunten, no solo apunten, sino que pasen la nómina y que si esto no lo hacen...
Le descuentan a todos
y hacen responsable al director de eso. Entonces esto genera también una situación. Estamos hablando de la violencia, ¿no? La violencia institucional, la violencia que pasa dentro de la escuela. ¿Y esto no es violencia? Claro. Hacer generar una discusión entre los compañeros docentes y los
directores, claro.
Porque es responsable el director de que se haga ese descuento mal hecho. Bueno, estas cuestiones todavía siguen siendo algunas prácticas en las cuales nosotros creíamos desterradas.
¿Y se va a hacer algo al respecto con eso?
Sí, bueno, hemos hecho la presentación correspondiente y hemos dicho que si esto ocurre, bueno, vamos a actuar, por supuesto.
Muy bien. Bueno, y recuerden que, como novedad, lo hemos venido diciendo, está la apertura de inscripciones para concursar cargos de inspectores, en este caso. Que es...
Sí, bueno, acá se informa que ha habido los cargos de inspectores de nivel inicial, primario, secundario y técnica tienen prórroga para presentar parte de la documentación requerida. Esto es importante porque, bueno, esto tenía una fecha tope que se ha corrido. Se trata del acto psicofísico y el certificado que acredite no estar inscrito en el registro provincial de condenados por delitos contra la integridad sexual. Esto es importante saberlo porque los compañeros que quieran concursar tienen que presentar este certificado más allá del acto psicofísico, que eso ya lo saben, pero el certificado de no estar en el registro de delitos contra la integridad sexual. Esto cabe aclarar, este certificado es para aquellos que están condenados, o sea, que han tenido una condena, que está aprobado y demás, no denuncia y este tipo.
Bueno, que están en proceso, tiene que haber una condena firme.
Tiene que haber una condena firme.
Bien. Tenemos también una información importante sobre el funcionamiento de la farmacia sindical.
Sí, bueno, la farmacia, como ya todo el mundo debe saber, está funcionando en el viejo centro de salud, que esto es provisorio, porque seguramente van a ver que está un poquito reducido el espacio, pero es provisorio porque estamos interviniendo el lugar donde estaba la farmacia para hacerlo realmente cómodo como debe ser. Así que por un tiempito va a estar la farmacia allí, en el viejo centro de salud, pero va a ser hasta que podamos terminar, que ya están interviniendo, ya están haciendo todos los trabajos en el lugar donde estaba la farmacia para que vuelva a su estado natural.
Bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
El próximo lunes, esto es el lunes 23, como cada 23, UEPC va a hacer una movilización, en este caso una nueva movilización hacia la Caja de Jubilaciones para demandar lo que se viene demandando desde diciembre del año pasado, en el momento en que se aprobó la derogación de la ley 10.333 y exigir de manera paralela la continuidad del 82% móvil. Graciela Estrasorier es la secretaria de Asuntos Jubilatorios del gremio. ¿Cómo estás, Graciela? Buen día.
Hola, buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, ¿en qué va a consistir la actividad del lunes?
Bueno, la actividad del lunes va a consistir en reunirnos todos primero en el sindicato entre 10 y 10 y cuarto de la mañana y de allí vamos a marchar a la Caja de Jubilaciones y vamos a hacer un pequeño acto ahí en la Caja de Jubilaciones, y desde la Caja de Jubilaciones vamos a ir hasta el Cabildo, pues vamos a hacer un cabildo abierto, ya que se aproximan las fechas del 25 de mayo, entonces vamos a hacer nosotros, los compañeros jubilados, el pueblo, vamos a decirle al pueblo de qué se trata esta ley, ¿no? Uh-huh. Y vamos a tener las representaciones alegóricas a la fecha del 25 de mayo, y esperamos la participación de todos los compañeros jubilados y de aquellos compañeros que están en actividad y pronto a jubilarse y de todos la sociedad que nos quiera acompañar para derogar fundamentalmente esta ley, pero también para que sepan de qué es lo que se trata, porque es una ley donde nos han suprimido el 11% del cálculo en el haber jubilatorio, que ya no es más el 82 sobre el 100, sino que ahora se calcula el 82 sobre el 89, uh-huh. Y que en un comienzo nosotros pensábamos, como la lógica te lo indicaba, que iba a ser para los compañeros que se jubilaran desde el momento en que se sancionó la ley en adelante. Bueno, desgraciadamente nos encontramos con la sorpresa de que abarcó a todo el mundo de jubilado, a todos los jubilados. Entonces, bueno, es una ley...
Sí, es una aplicación retroactiva.
Legal, claro. Es retroactiva a un hecho administrativo que ya fue consentido, ya fue consensuado, ya los compañeros hace años que vienen cobrando su jubilación con ese cálculo del 82 sobre el 100 y bueno, y ahora se encuentran con esta disminución que todo hace indicar que es para que la caja pierda este famoso déficit del que tanto hablan. Pero bueno, pensamos nosotros desde el sindicato que no va por ahí la cosa, porque sacarle un 11% más a un sector que ya es vulnerable, y por otro lado tenemos los aumentos irracionales que se han hecho en todo, desde los servicios, los medicamentos, puntos estratégicos para nuestros compañeros jubilados, es realmente un despropósito. Esta es la ley 10.333 y creemos que el gobierno no está enfocando justamente con esta ley parar el déficit de la caja sacándole a los jubilados, sino que tendría que enfocarse con otras medidas para poder paliar este déficit que la caja tiene, que también te lo tengo que decir, el déficit es real, pero nunca fue real, en un tiempo fue dibujado este déficit para poder recibir fondos que enviaba la Nación a las otras provincias donde habían traspasado la caja de jubilaciones a la Nación, ¿no es cierto? Uh-huh. Aquellas cajas transferidas, la Nación las asistía con los salarios para los jubilados. Como Córdoba también quería recibir dinero, en ese momento dibujó un déficit que no existía. Luego el déficit sí existió. En realidad, cuando se hicieron los retiros voluntarios de sectores muy importantes de trabajadores aportantes a la caja, uh-huh. bueno, que tenían todos sus derechos si la ley los avalaba y los tenían todos sus derechos a retirarse con anticipación, pero en el lugar de esos compañeros trabajadores que se retiraron, no hubo los suficientes nombramientos para que hubieran los suficientes ingresos claro. como aportes a la caja para poder equilibrar entre activos y pasivos. Claro. Nosotros los docentes sí, lo tenemos equilibrado prácticamente, porque nosotros en las escuelas, si un docente se va de la escuela por el motivo que sea, tiene que ingresar otro docente a dar clase.
Claro.
En los otros sectores no fue así.
No ha ocurrido así. Sigue abierta la posibilidad del reclamo administrativo, ¿verdad?
Por supuesto, no tenemos tope para el reclamo administrativo. Uh-huh. Nosotros ya hemos presentado casi 3.000 reclamos administrativos, con mucha sorpresa vimos en una nota del diario La Voz del Interior que se habían presentado 5.000 reclamos administrativos a través de estudios particulares, estudios muy renombrados de la ciudad de Córdoba, y bueno, por supuesto se nos dejó de lado a los que ingresamos desde el sindicato, que justamente son más de la mitad de los que han ingresado estos estudios particulares.
O sea, más de la mitad ingresaron por el gremio.
Pero por supuesto, nosotros uh-huh. llevamos ya casi 3.000 ingresos de estos recursos administrativos, de estos reclamos, perdón, administrativos, y los estudios estos particulares no creo que lleguen a tanta cantidad, ¿no?
Bien. Graciela, ¿hubo novedades con aquellos jubilados que en su momento recibieron, se les aplicaron descuentos por cuando se aprobó la ley de emergencia provincial?
Sí, también hubo novedades, eso fue un gran hecho que tuvimos ayer también en nuestro sindicato, y esto es plasmar en hechos lo que nosotros venimos reclamando en palabras, ¿no? Acá sí que la palabra tiene la presencia, pero la presencia en el hecho real. Nuestros compañeros jubilados habían hecho un amparo ante este descuento que le hacían por la ley de emergencia, y en ese momento se les iba a devolver, como así decía la ley, se les iba a devolver a partir del año 2015 con títulos de cancelación de deuda. Uh-huh. Nosotros, mediante varias reuniones que tuvimos...
Graciela, vale la pena explicar, ¿eran descuentos aquellos que cobraban...?
Cobraban en ese momento aquellos compañeros que cobraban más de 5.000 pesos.
Más de 5.000 pesos,
sí.
Claro.
Después se fue ampliando este tope a 6.000, a 7.000, a 8.000 pesos, hasta que llegó un momento en que no se le descontó más a ningún compañero.
Bien.
Nosotros, en el caso concreto docente, teníamos 210 amparos hechos por este descuento. Ajá. Nosotros en varias reuniones con la caja y viendo realmente la situación en la que estaban, porque teníamos jubilados con edad muy avanzada que no sabíamos si iba a llegar a cobrar o no estos títulos de cancelación de deuda. Y también se le propuso a la caja el hecho de que para qué servían estos títulos. O sea, nosotros necesitábamos saber para qué servían estos títulos. Uh-huh. Bueno, con estas negociaciones que desde el sindicato se hizo, se logró que la caja devolviera, no con títulos de cancelación de deuda, sino en dinero.
Ah, está bien.
En dinero se le hiciera la devolución, la restitución a aquellos compañeros que tenían todavía deuda hasta el 2017, ¿no es cierto? Hay dinero que todavía no ha vencido la deuda. Y lo que hicimos desde el sindicato fue notificar, llamando a todos estos compañeros jubilados que habían hecho el amparo, para el día de ayer, a las 10:30 de la mañana, donde nos reuníamos con los representantes de la caja a través del abogado Marcelo Massa y los representantes de nuestro sindicato, a través del doctor Linares, a través del doctor Fanchín, de la doctora Quiroga y de la secretaria, de los representantes de la Secretaría de Jubilación, en este caso yo y mis compañeras, para notificarlos de este acuerdo al que había llegado la caja para cerrar esta instancia jurídica, porque no se puede hacer juicio sobre algo abstracto. Claro. No había, muchísimos de nuestros compañeros, casi el 90% ya tenían cancelado estos títulos, o sea, no había títulos de cancelación para cobrar, no había dinero para cobrar.
Sí.
No así otros compañeros, que todavía le quedaba un remanente para cobrar, y que justamente ese remanente que tiene que cobrar el compañero, ya al acuerdo de cómo lo va a cobrar y cuándo lo va a cobrar, lo hace directamente en la caja con el doctor Marcelo Massa, que es el que está llevando adelante estos acuerdos en la caja de jubilaciones.
Bien, o sea, a la fecha de vencimiento no cobran el título, sino que cobran...
En dinero.
Cobran en dinero.
Cobran en dinero, sí. Hay compañeros que, bueno, ayer llevaban su carta con 300 pesos, 500 pesos, compañeros con sumas más elevadas. No han sido la mayoría ya tenían cancelada la deuda, se le ha ido cancelando a medida que esta ley dejó de tener efecto. Uh-huh. Pero nosotros lo que más muy contento estamos fue con la participación de los compañeros, porque realmente ir y interesarse por eso que habían hecho en el año 2008, son 8 años de diferencia, muchos no recordaban qué era.
Claro.
Bueno, para eso estaba nuestro departamento jurídico, para recordarles, y muy bueno en cuanto al acuerdo llegado con la caja, porque en ese aspecto fue bastante flexible la caja al reconocernos. Uh-huh. Primero que nada, la edad del compañero, y segundo, que bueno, que si se lo habían descontado en dinero, era justo que se los devolvieran en dinero,
claro,
no en título, que el compañero a lo mejor no podía utilizar para nada importante.
Exacto.
O sea que fue una jornada que yo particularmente, es un punto de vista muy particular, para mí fue una jornada excelente la de ayer.
Bien.
Donde una vez más el sindicato mostró en hechos lo que pregona y lo que pide y lo que por lo que lucha en palabras.
Graciela, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted y un fuerte abrazo a toda la audiencia de la TISA.
Graciela Estrasorier, Secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UPC.
En diciembre de 2015, el gobierno provincial aprobó la ley 10.333, que recorta los salarios de los docentes jubilados.
Una vez más, estamos en la calle los trabajadores resistiendo para derogar esta nefasta ley que solamente lo que hace es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados.
Siento vulnerado mis derechos a una jubilación digna. El recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que corta el hilo por lo más débil, que somos los jubilados.
Hace 30 años que vengo a las marchas porque estoy en defensa de la escuela pública y vengo a apoyar la derogación de la 10.333.
UPC, de pie junto a los jubilados, por la derogación de la ley 10.333. Y por el respeto del 82% móvil, sin trampas.
La brasileña Rita Lee, tema de los Beatles, Quiero tomar tu mano.
Like me be your man, and please.
Quiero tomar tu mano, de los Beatles, Lita Ree. Lita Ree, que en realidad es Rita Lee. Bueno, Fabián, claro. Esta semana, sorpresivamente, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció, después se firmó el convenio, que se iba a hacer cargo de los sueldos de los empleados municipales que trabajan en educación. Esto es, los que están en las 37 escuelas municipales. El gremio ha tomado una posición al respecto.
Sí, no, obviamente que nosotros, al saber esta noticia y sabiendo lo que estamos viviendo en estos días y lo que te decía, que te comentaba recién, que tomó la decisión la asamblea de ayer también de unirse los gremios estatales para una para una nueva pauta salarial o una reapertura, digamos, sabiendo cuáles son el posicionamiento del gobierno en este sentido, vemos que, bueno, va dinero hacia la municipalidad, o sea que prioriza sus alianzas estratégicas políticas ante una cuestión de dinero. No sabemos cuánto va a ser, pero de todas maneras todos sabemos que son los docentes municipales que ganan bastante más que los docentes provinciales, que son, bueno, son menos y que son responsabilidad de la Municipalidad de Córdoba. Uh-huh. En realidad, nosotros lo que estamos planteando es que esto es una cuestión irrisoria, digamos. Ahí hay un comunicado que hemos puesto en la página donde planteamos esta cuestión como Junta Ejecutiva. Irrisorio esta cuestión de asistir en ese lugar cuando en otro lugar estamos teniendo problemas, cuando estamos hablando de lo que está pasando con la ley 10.333, claro, lo acaba de decir Graciela. Uh-huh. Resulta que por un lado recortamos y por el otro lado damos, y creemos que esto tiene que ver con una, bueno, que prioriza sus alianzas estratégicas políticas en las cuales nosotros no estamos de acuerdo.
Muy bien. Ha habido novedades judiciales en la causa Fuente Alba 2. Buenas noticias.
Buenas noticias. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos dado la noticia en que habían sobreseído a varios de los responsables de lo que pasó allá en Arroyito, en Neuquén, con Carlos? Lo decíamos con preocupación. Bueno, el 12 de mayo el Tribunal de Neuquén, que atiende la causa Fuente Alba 2, decidió por mayoría revocar el sobrecimiento de los 15 uh-huh. imputados por el asesinato del maestro Carlos Fuente Alba. Esto es bueno porque, bueno, el revocamiento de esta decisión permite continuar con la investigación sobre los responsables, los policías y los funcionarios que es el responsable de esta cuestión, y los responsables de la decisión política, digamos, si sí, eso se puede decir.
Los autores intelectuales, claro.
Que le llamamos los autores intelectuales, podamos llegar a eso. Por eso creo que esto ha sido un esfuerzo principalmente de Sandra Rodríguez, su esposa, de ATEN, el gremio de Neuquén, y de la CETERA, que no ha parado de reclamar por esta cuestión, por la justicia completa, y porque esto es una buena noticia, que el juicio Carlos Fuente Alba 2 pueda volverse a reiniciar con estos personajes no sobreseídos, ¿no? Que claro. Ha revocado esta decisión del tribunal.
Que se pueda seguir investigando.
Que se pueda seguir investigando.
¿A cuánto está la canasta básica?
¿Qué precio tiene?
¿Los precios representan el valor real de los productos?
¿Cuáles son los costos de producción?
¿Qué es la inflación?
¿Por qué se produce?
¿Quiénes fijan los precios?
¿Cuánto ganan?
¿Cómo impactan los aumentos en el sueldo del trabajador? Consuma Conciencia. Un espacio para conocer cómo funciona el mercado y defender nuestro salario.
Bueno, y en el Consuma Conciencia nos vamos a ocupar de la yerba.
La yerba, una vez más, la yerba mate, ¿no?
Aclaremos que es la yerba mate.
La yerba mate que, bueno, está teniendo algunas dificultades en estos últimos tiempos. La nota se llama Palos en la Yerba. Uh-huh. ¿Y por qué tiene que ver con esto? Interesante lo que cuenta la nota acá, que, bueno, los productores agropecuarios de Misiones, el APAM, según el Código Alimentario, denunciaron que a partir de lo que dice el Código Alimentario Argentino, que la yerba, se autoriza a la yerba, digamos, en este sentido, a tener hasta un 35% de polvo de palitos en la planta. O sea, lo que uno comúnmente le llama el palo y el polvo en la yerba tiene que tener un no más
de un 35%.
De un 35%. Bueno, lo que están denunciando la APAM es que los molineros aumentaron ese porcentaje el 50%.
Claro.
Pero ¿qué pasa acá? Acá el problema es que el Estado o la Secretaría de Comercio dejó de controlar esto. Uh-huh. No, o sea, antes se controlaba que fuera el 35%, ahora no hay quien controle, entonces el porcentaje aumenta el 50%. ¿Por qué aumenta? Porque esto abarata los costos.
Claro, no ponen la hoja que es la yerba, sino que le agregan el palo que es descarte.
Exactamente, el peso termina siendo otro, claro. Y bueno, se abaratan los costos, sale bueno. Esto hace que la falta de regulación y control de calidad como política de Estado nos afecte como consumidores, en este caso de yerba, que usted sabe, todo es el comentario cuando vio que uno compra una yerba y dice qué pasa con la yerba, que no tiene el mismo gusto, sí, no es claro. Igual, se lava más, bueno, tiene mucho más polvo y mucho más palo. Pero bueno, para un datito, como decimos siempre, tiene que leer la nota completa, pero por un dato, entre un peso y un peso con 30 recibe un trabajador yerbatero por la producción de un kilo de yerba mate. Un peso 30. Sin embargo, en los supermercados está a 53 pesos de precio promedio, digamos, en las grandes superficies de 53 pesos. Esto quiere decir que hay un 4.600 veces más
de lo que recibe, el que recolecta la yerba.
Bien. Y esto es importante saberlo porque el 50% de la producción de yerba la tienen cuatro establecimientos. Las Marías, que tiene la yerba Tarahui, Unión, La Merced y Mañanita. Ereñuc, que es a Rosamonte. Uh-huh. Molino Río de la Plata, Nobleza Gaucha y Cruz Malta. Y Cacheuta, que tiene la yerba Amanda.
Son cuatro compañías.
Cuatro compañías tienen el 50% de producción de yerba en el país y que, aliada con las grandes superficies llamadas supermercados, controlan el precio y el estado en la góndola, ¿no? El supermercado es el que decide qué yerba está adelante para
sí,
que...
Sí, la ubicación en la góndola.
La ubicación claro. En la góndola. Así que allí estamos con la yerba. Lean la nota en la página del Consumo.
Lee esta nota en nuestra página de Facebook, Consuma Conciencia UPC.
La semana pasada nos ocupábamos del tema, porque lamentablemente, y lo decíamos, es un tema recurrente, situaciones en las que los docentes de distintas escuelas de la provincia son agredidos física y verbalmente. Uno de estos hechos ocurrió el 9 de mayo, era una escuela de nivel medio de Córdoba, donde dos docentes fueron maltratados por la madre de un alumno. Frente a los hechos que se reiteran, UPC hizo una presentación ante el Ministerio de Educación, demandando al gobierno que asuma su responsabilidad ante estas situaciones. Está Luis Fanchín, que es abogado laboralista y asesor de UPC. ¿Cómo anda, doctor Fanchín? Buen día.
¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
Muy bien. ¿Qué es lo que se le pide al gobierno a través del Ministerio de Educación en este caso?
Concretamente que cumpla con un deber esencial que tiene la contrapartida de cualquier contrato de trabajo, además de cualquier contrato incluso. Uh-huh. Esto es lo que en derecho se llama el principio de indemnidad. O sea, yo contrato con otra persona en una relación laboral, o incluso te digo en cualquier tipo de contratación, pero una relación laboral es un principio básico y esencial. Contrato con otra persona un trabajo y bueno, tengo el deber de mantenerlo indemne en cuanto está afectado al trabajo, porque soy yo el que debo ordenar, el que puedo tomar las medidas precautorias, puedo tomar, qué sé yo, hacer alambrado si hace falta, por así decirlo, ¿cierto? O poner portero, por ejemplo, en el caso de las escuelas, uh-huh. Tomar todas las medidas que sean necesarias e indispensables para que el trabajador no sufra ningún daño. Y eventualmente si lo sufre, también soy responsable de ejercer las acciones que correspondan para protegerlo por un lado al trabajador y por el otro sancionar eventualmente a los transgresores, a los actores de la agresión en caso que haya habido una agresión, ¿cierto? Uh-huh. O incluso soy yo el dueño de la acción para cobrar los daños que hayan producido en mi propiedad, porque yo soy el dueño de la empresa.
Claro.
Es el principio de ajenidad que se llama de esto, o sea, el trabajador es ajeno a la empresa y él no puede ordenar determinadas medidas, por ejemplo, vos no podés ir a la radio y decir, ah, no, no, yo si acá no hay un guardia en la puerta, yo no entro.
Claro,
y
sí,
si
sí.
no hay un guardia, yo lo pongo. No, vos no lo podés hacer. ¿Cierto? No, no, esto es un principio
lógico. El patrón es que tiene
no lo podés hacer.
Claro.
El patrón podrá hacerlo la patronal si claro. le parece bien, uh-huh. o no hacerlo, pero no sos vos quien podés contratar ese servicio, por ejemplo.
Uh-huh. ¿La presentación lleva implícita recomendaciones de qué es lo que se debe hacer o sencillamente se le pide que haga lo que debe hacer?
Se plantean algunos ejemplos porque la casuística sería de larguísima enumeración. Tendríamos que hacer, en vez de una nota, tener que hacer una nota con 100 páginas.
Claro,
claro. ¿Cierto? Pero bueno, porque el principio general es el principio de la indemnidad. Y esto fundamentalmente debe ejercerse con prevención. Uh-huh. ¿Cierto? O sea, recuerdo ahora porque está de moda este tipo de las agresiones, por ejemplo, si son físicas, están comprendidas por el Código Penal.
Claro.
Y es el dueño de la empresa el que tiene que gestionar esa denuncia, porque si queda esto en manos del particular, te imaginas que el pobre docente, que encima que ha sido agredido, que encima se trata ahí de un accidente de trabajo, de una enfermedad de trabajo, de un accidente de trabajo es eso, ¿no? Está considerado como tal. Fíjate, por el principio de la indemnidad, justamente.
Claro.
¿Cierto? Entonces, el pobre docente que ha sufrido una agresión o que ha sufrido un golpe, una cosa que es más uh-huh. o menos común, tiene que ir, está cubierto por la RT, por la aseguradora de riesgos, y entonces esto es tanto en escuela pública como privada, y encima de eso tiene que empezar a ver cómo hace para ir a la fiscalía, a la policía, a denunciar al agresor. Claro. No, eso lo tiene que hacer el Estado.
Lo tiene que hacer el patrón, el Estado, en el caso de las escuelas públicas.
En el caso de las escuelas públicas o el patrón privado.
Está bien.
Y fíjate vos que la casuística es tan extensa, que ahora ustedes hablaban de estas agresiones, pero yo no me acuerdo que hace un par de semanas o tres semanas salió una noticia muy corta de un chico que fue agredido por un perro que entró a la escuela.
Sí.
Fíjate que sería, por eso la casuística es muy proteica, uno no puede dar recomendaciones tan estrictas, pero en ese caso, por ejemplo, una medida de prevención es tener un portero.
Sí, claro.
Que bueno, entra un perro y...
Y se ocupa del perro.
Obviamente, que el perro a lo mejor entra y igual muerde al portero, un par de chicos, a la directora, pero si no hay portero, la seguridad que tenemos...
Claro.
Es de que va a morder a alguien.
Exacto, seguro, y que va a entrar. Doctor, ¿qué es lo que puede hacer o qué debe hacer el docente, más allá del tema de la ART y toda esa cuestión,
para
defenderse? ¿Ante quién? ¿Ante un hecho concreto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo inmediato?
Tiene que denunciar por la vía jerárquica, denunciar al ministerio para que el ministerio tome las medidas del caso.
Directamente.
O sea, directamente. Uh-huh. O sea, será el ministerio o el patrón particular quienes deberán promover las acciones,
uh-huh.
las acciones que sean judiciales, que sean administrativas, que sean preventivas, depende, porque como decíamos recién, la panoplia de opciones es muy amplia y depende del tipo de problema, o sea,
claro.
Incluso hay problemas que a lo mejor se dan en determinados establecimientos y pueden no darse en otros,
sí.
por cuestiones geográficas, cuestiones ambientales, cuestiones de vecindario, es amplísimo, entonces no podemos decir, ah, no, mira, tiene que entonces poner la guardia de infantería.
Sí,
no,
sí,
no.
Sí, sí. De todas maneras, el docente, el trabajador, no es responsable por su indemnidad, lo es el patrón, él no es responsable.
Exactamente, ese es el principio y esto es incluso, ya que estamos, extendemos la cosa, es tan extensa esa indemnidad que justamente eso es lo que justifica, por ejemplo, la enfermedades o las licencias por enfermedad o accidente de trabajo.
Claro, claro, claro.
Si no,
claro.
No tendría justificación.
No tendría justificativo.
¿Por qué le tengo que pagar yo a un tipo que se enfermó?
Exacto.
No, es problema de él.
Claro.
Sin embargo, cuando en el caso de las enfermedades de trabajo se basa en el principio de indemnidad.
Claro.
En el caso de la enfermedad inculpable el fundamento es otro, ¿no? Pero en este caso es un principio de indemnidad que incluso es indemnizable, la patronal es responsable, es muy muy serio, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que se ejerza en una forma razonable, no pedimos tampoco una locura, ¿cierto? Pero que se ejerza en una forma razonable y que sea además el empleador el que se encarga de llevar adelante las acciones punitivas a que hubiera lugar.
Está bien.
Y esto es una cuestión muy práctica, ¿por qué? Porque si no el docente imagínate que encima que fue, sufrió una agresión, después tiene que volver a dar clase a la escuela.
Claro, ese es el tema, exacto.
Y sí. El denunciante y los familiares del denunciado lo están esperando en la puerta.
Claro, seguro, sí, qué garantía tiene.
Exacto, o sea, esta es la idea que hay de por medio.
Claro.
La idea práctica.
Doctor Fanchín, le agradecemos mucho las precisiones, ¿eh?
Por favor.
Que tenga buen día. Luis Fanchín, abogado laboralista, asesor de UPC.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, nos estamos yendo, pero antes tenemos una invitación para todos.
Sí, dos invitaciones. El día lunes 23, todos los jubilados a la caja y al cabildo, que vamos a hacer, vamos a festejar el 25 de mayo protestando contra la 10.333.
Bien.
Y el día viernes 27, con todo el movimiento obrero de Córdoba, vamos a estar recordando un aniversario más del Cordobés.
Se cumple 47 años el 29, se anticipa el viernes.
Se hace el viernes 27 con el movimiento obrero.
Gente, gracias por todo, ¿eh? Nos reencontramos Dios mediante la semana que viene. Muchísimas gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.